El poder de nuestro Señor nos alcanza cada vez que se anuncia el Evangelio y lo recibimos con fe. Si creemos en las promesas del Señor, recibiremos la respuesta a nuestras oraciones. Recibiremos la respuesta a nuestras oraciones. Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Hola y bendiciones para cada uno de ustedes que gentilmente en este momento sintoniza Radio Betania. Y vamos a tocar un tema que creo que es oportuno para todos nosotros. Y es una pregunta. ¿Es voluntad de Dios sanar? Y creo que nos viene bien que la palabra del Señor nos brinde la respuesta a esta interrogante, porque es una pregunta que muy probablemente todos nosotros nos hemos hecho en algún momento de la vida. ¿Es voluntad de Dios sanar? Porque oramos, tenemos fe, frecuentamos el templo, los sacramentos, la presencia de Dios, y pareciera que esa sanación que estamos buscando se aleja de nosotros. Es decir, sentimos que mientras más buscamos a Dios, esa bendición, esa sanación que estamos buscando, se aleja de nosotros. Si usted en algún momento se ha sentido así, o conoce a alguna persona que tal vez se siente frustrada porque en el camino de Dios parece que no avanza, que no llega a la meta o al objetivo que está buscando. Si este es su caso, le invito a que pueda poner atención a la palabra del Señor. Que sea esta palabra la que nos ilumina y nos guía para responder a este interrogante. ¿Es voluntad de Dios sanar?
Estás escuchando.
Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios.
Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Continuamos con Tiempo de Dios. Como le había dicho en el segmento anterior, hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios en base a una pregunta. ¿Dios quiere sanar? ¿O es voluntad de Dios sanar? Y es una interrogante que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer en base a un texto que está en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículos 1 al 9. Si desea tomar nota de la cita bíblica, con mucho gusto la repito. Es el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículos 1 al 9, la curación de un paralítico. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Lo primero que viene a nuestra mente cuando leemos este texto es la comparación entre la multitud que había al borde del estanque o la piscina, la multitud de enfermos y solamente uno sana. Ese es un detalle al que debemos darle atención. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano, natural, que usted y yo tenemos, pareciera que la sanación de Dios es solo para unos pocos. Puede que se acerquen una multitud de enfermos, de personas con necesidades diversas, pero solamente algunos reciben la sanación. Entonces pensamos, ¿por qué unos sí y otros no? Y este es un criterio que está muy distanciado de la voluntad de Dios. Y quisiera que por favor me preste su atención unos minutos. Voy a procurar explicarle por qué este criterio es distante de la voluntad de Dios. Sucede que la sanación tiene diversas maneras de manifestarse. Puede ser que nosotros aguardamos solo la sanación física, pero hay mucha obra de Dios mientras esa sanación física llega. Esto quiere decir que mientras aguardamos la bendición del alivio en el cuerpo, Dios comienza a trabajar en otras áreas de nuestra vida donde también sana. Le ofrezco un ejemplo. Si usted tiene un padecimiento físico y comienza a orar, a acercarse a Dios, probablemente usted tenía muchos meses o años sin visitar la Santa Misa, la confesión. Y bueno, a raíz de esa dificultad se despierta en su interior el deseo de acercarse a Dios. Entonces, en ese acercamiento, usted comienza a progresar en la fe, en la paciencia, en la claridad de mente, en la sabiduría, para saber identificar en qué circunstancias, en qué momentos de su vida Dios estuvo presente, pero usted no se dio cuenta. Entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, comienza a trabajar en su interior, aunque pareciera que físicamente hablando, usted sigue igual, sigue con el mismo dolor, sigue con la misma enfermedad, pero Dios ya está trabajando, Dios ya está sanando, porque comienza a aproximar su corazón al corazón de Dios y usted comienza a cambiar. Si hay una sanación que es necesaria para todos, así tengamos salud de cuerpo, es la sanación de la conversión. Esa gracia espiritual que paso a paso nos va sintonizando con la voluntad de Dios. Vamos adecuando nuestra vida con la voluntad de Dios. Si pudiéramos ofrecer un concepto muy sencillo de la conversión, es un proceso paulatino, paso a paso, donde nuestra vida sintoniza con la voluntad de Dios. Y esa es la sanación más grande que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso, si miramos la realidad solo con ojos humanos y decimos, Dios sana a unos pocos y otros tantos siguen exactamente igual, en la misma condición, eso no es cierto. Porque hay mucho que Dios hace que escapa a nuestra mirada. El cambio de corazón, la capacidad de perdonar. ¿Cuántas familias, usted que me ve y me escucha, cuántas familias se reconcilian, dejan a un lado las diferencias, las disputas, los problemas, a raíz de un momento de enfermedad? ¿Cuántas familias se unen por una circunstancia difícil? Vamos a pensar que Dios no está ahí, que Él no está trabajando, que no está sanando. Eso no es cierto. Dios está sanando, pero Él trabaja en otras áreas que escapan nuestra mirada, porque la sanación física es una parte de la sanación. ¿De acuerdo? Por eso, frente a la idea, ¿por qué unos sí y otros no?, reconocemos que es una percepción distante de la voluntad de Dios. Él quiere sanar. Dios sana siempre, pero lo hace de maneras distintas a lo que nosotros pensamos. Sí, vamos a iniciar nuestra reflexión con esa primera idea. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Equivocado. ¿De acuerdo? Dios es un sí para todos. Un sí que sana en distintas áreas de nuestra vida. ¿De acuerdo? Una segunda idea es que en muchas ocasiones el plan de Dios es distinto al nuestro. Y quisiera subrayar esa palabra distinto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un pedido a Dios y Él no responde en el tiempo y en la manera que nosotros esperamos, nos enojamos con Dios. Creo que es muy común en este tiempo que hay muchas personas que se han alejado de Dios, personas de gran corazón, personas incluso de mucha fe. ¿Pero por qué se han alejado de Dios? ¿Porque hicieron un pedido al Señor y sintieron que ese pedido no fue contestado? Entonces se enojaron con Él, se apartaron de la iglesia, se enfriaron. Entonces el Señor hoy, a través de su palabra, quiere que podamos abrir nuestro entendimiento y entender que su plan en muchas ocasiones es distinto al nuestro. ¿Y por qué subrayo esta palabra distinto? Porque el ser humano, usted y yo, tenemos cierta resistencia a lo que es diferente. Permítame, por favor, explicárselo con un ejemplo. ¿Sí? Todos nosotros nos sentimos más seguros o más cómodos con personas que son parecidas a nosotros, ¿cierto? Nosotros nos sentimos más cómodos, más a gusto con personas que son nuestros similares. Compartimos los mismos gustos, la misma cultura, tal vez hemos nacido en el mismo lugar y nos parecemos. Sí, eso es natural. A todos los seres humanos nos pasa. Pero cuando llega alguien distinto, de otra cultura, con otra manera de hablar, con otros gustos, costumbres, etc., tenemos una cierta resistencia o malestar a esa persona distinta. Entonces, esta inclinación natural a rechazar lo diferente, ¿no es acaso el fundamento del racismo, por ejemplo? Donde pensamos que los que somos iguales o similares somos mejores y el distinto es el malo. ¿Acaso no es este principio también el fundamento de lo que hoy se conoce como bullying en los colegios o en otros espacios? ¿Por qué? Porque los niños tienden a compartir mejor con sus similares. Y cuando hay alguien distinto, lo rechazan, les molesta. Pero el distinto no es malo. Esto hay que grabárselo. El que algo o alguien sea distinto no quiere decir que sea malo. Simplemente es apartado de nuestra idea, pero no lo hace malo. El plan de Dios para usted y para mí puede que sea distinto a lo que nosotros estamos esperando, pero eso no quiere decir que es malo. Tenemos que vencer esa inclinación natural de rechazar lo que es diferente, lo que no entra en nuestro esquema o en nuestras ideas. Debemos abrir el corazón al plan de Dios, porque hay una realidad. Dios no está improvisando en nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto donde todo a su tiempo vuelve al lugar que debe estar, donde todo en el tiempo de Dios cobra un sentido. Entonces, no es nuestra tarea cuestionar a Dios por qué demora, por qué no hace lo que yo estoy esperando. Nuestra tarea es simple y es solamente una: confiar. Confío que Dios está en control, aunque lo que estoy viviendo no es lo que yo estaba esperando. Confío que Dios trabaja en mi vida y está en control, aunque me siento deprimido, ansioso, frustrado, porque entiendo que el plan de Dios es superior a cómo yo pueda ver las cosas o a cómo me pueda sentir. Dios permitirá que podamos llegar al objetivo, a la meta, a la bendición que estamos buscando, aunque el camino no sea el que nosotros estamos esperando. El camino puede que sea distinto, pero la meta es la misma, la bendición de Dios. Por eso, hoy abrimos nuestro corazón al Señor y tratamos de vencer ese obstáculo de resistir lo diferente, lo distinto. Vamos a tomar conciencia de que muchas veces el plan de Dios nos saca de nuestra comodidad, de nuestras seguridades, porque Dios espera mucho de nosotros. Y eso mucho que Él espera lo podemos resumir en una sola palabra. Dios espera confianza. Déjese llevar por el plan de Dios. No cuestione, no se enoje. Entréguese, ríndase al plan de Dios y verá cómo el Señor sabe concederle el anhelo de su corazón. Entonces, concluimos esta primera parte de la reflexión de la palabra de Dios con dos ideas fundamentales. La primera, uno sí y otros no. Eso es distante de la voluntad de Dios. Él tiene un sí para todos, pero la manera y las áreas en las que Él trabaja, probablemente nosotros no las estamos viendo, porque no se percibe únicamente con la mirada natural. Hay mucho en el interior que Dios está trabajando. Y la segunda idea es, si el plan de Dios es distinto al mío, no quiere decir que es malo. Lo distinto no es malo, más bien es lo que nos lleva a vivir la plenitud del amor del Señor. Porque si hay alguien interesado en que a usted y a mí nos vaya bien, es Dios. Por eso confiamos y dejamos que su plan se haga presente en nuestra vida. Dios no está improvisando y Él sabrá darnos en el momento oportuno su bendición.
Estás escuchando.
Es el tiempo de Dios.
Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Continuamos con Tiempo de Dios y esta segunda parte la iniciamos con una pregunta que Jesús le formula al paralítico. Pareciera que es una pregunta que está de más, pero no es así. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Inicialmente parece que está de más porque si el paralítico se encuentra en esa circunstancia de impotencia, de frustración, y está más aún en un lugar donde supuestamente podía recibir sanación, se pudiera dar por hecho que la respuesta es sí. Pero vamos a leer entre líneas, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? Y la respuesta del paralítico trae claridad de por qué el Señor formula este interrogante. Escuche la respuesta del paralítico. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, a otro baja antes que yo. Vamos a subrayar una frase que creo que es la llave que abre la puerta de esta reflexión. No tengo a nadie. Es natural que en un periodo de enfermedad o de problemas muy serios experimentemos en el corazón una sensación de soledad. ¿Y por qué esto es común? Porque cargo mi problema, el peso que es llevarlo cada día, y pareciera que alrededor las personas están ocupadas en sus propios afanes, sus propias tareas, y no encontramos a alguien que sea compañero o compañera, que lleve la carga con nosotros. El mundo va tan rápido, con tanta actividad y compromisos, que se hace cada vez más difícil el que nos podamos sentir acompañados por otra persona que sufre con nosotros, que siente nuestro dolor como propio. Pero esta realidad es vencida, pero con creces, por la presencia de Dios. Si usted tal vez no ha recibido la ayuda que esperaba de sus familiares, de sus amigos, que aún teniendo los medios para asistirlo, no lo han hecho, no se enoje. Mucho menos se resienta y se moleste. No. Usted espere la compañía, el auxilio, la protección y la fuerza solamente de Dios. Porque si hay alguien que comprende el sufrimiento humano a cabalidad, y no solamente lo comprende, lo acompaña, lo vive con nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que erradicar esa frase que nos coloca como víctimas, como abandonados. Esa frase, no tengo a nadie, hay que sacarla y entender que tenemos a Dios, y si lo tenemos a Él, vamos a poder salir adelante. Y Dios manifestará su divina providencia, su ayuda oportuna a través de personas que probablemente no están en nuestro radar, que no hemos pensado en ellas, porque Dios sabe colocar en el corazón de las personas la iniciativa de ayudar a otro. Puede que no sea a través de las personas que usted espera, pero Dios hará llegar lo que usted necesita más pronto que tarde y a través de las personas que usted menos piensa. Dios no está de manos atadas. Él hará su obra, tenga la plena certeza, la confianza que así será. Aunque las personas que usted esperaba que lo hagan le den la espalda, no importa. Erradicamos la frase, no tengo a nadie, de sentirnos mal porque no nos atienden como esperábamos o porque no hacen por nosotros lo que nosotros hemos hecho por los demás. Eso hay que erradicarlo, porque eso nos coloca en una posición de víctimas, y no somos víctimas. Somos hijos de Dios, más que vencedores por Él. Entonces, ya no vamos a decir, no puedo. Vamos a cambiar el no puedo por el con Dios sí puedo. Con Dios sí puedo sanar, con Dios sí puedo salir adelante, con Dios sí puedo restaurar mi matrimonio, con Dios sí puedo vencer la deuda, con Dios sí puedo. Y esa certeza que Dios nos acompaña erradica totalmente la tiniebla de la soledad. Y sabemos que vamos a lograr salir adelante. Con la bendición del Señor, este paralítico padecía un dolor muy grande, creo yo, mayor que el dolor físico, el interior. No tengo a nadie. Y por no tener, no logro acceder a la bendición de Dios. Esa es una realidad totalmente opuesta a la bendición del Señor. Yo no necesito tener para lograr su bendición. Yo necesito recordar que soy su hijo y Dios no me va a dejar abandonado. Por eso hay una limitante en nuestra mente que hay que sacarla. El no puedo, el no tengo, el no hay. No, no, no. Con Dios podemos, con Dios tenemos, con Dios vamos a alcanzar lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y finalmente, Jesús, luego de sanar al paralítico, le da una instrucción. Y esto es muy, pero muy importante para cada uno de nosotros. El Señor no solamente nos sana, sino que nos da un propósito, una dirección, una tarea. Incluso creo yo que no debiéramos esperar hasta estar plenamente sanos para llevar adelante esta instrucción. Yo creo que hoy es un buen día para emprender este camino, que con la ayuda de Dios juntos vamos a reflexionar sobre esta instrucción que nos da el Señor. No esperemos a estar plenamente sanos, podemos empezar hoy, y que la obediencia a esta instrucción, a esta orden que hoy nuestro Señor Jesucristo nos da, nos permita vivir mejor. Escuche. Jesús indica al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. ¿De dónde tenemos que levantarnos? ¿De qué lugar? Creo que ese lugar que hoy nos pesa muchísimo a todos, al margen de nuestra edad, del momento que estemos viviendo o de las condiciones, al margen de todo eso, hay un lugar del que tenemos que levantarnos, y ese lugar es el pasado. ¿Cuántas personas hoy en día viven profundamente heridas por eventos que han vivido en su pasado? Y lo utilizan como argumento para explicar el por qué les va de una manera u otra en la vida. ¿Me permite hacerle un ejemplo? Hay personas que dicen: yo no puedo prosperar porque no tuve oportunidad de estudiar, o porque mis padres me maltrataron, o porque yo viví una infancia muy difícil. Entonces el pasado se convierte en el argumento que trata de explicar por qué hoy no vivimos como deberíamos vivir. Y eso también está apartado de la realidad. ¿Por qué? Si bien, y escúcheme por favor con atención, si bien yo no puedo cambiar el pasado, porque no podemos retroceder el tiempo y evitar ciertas cosas que vivimos, o vivir otras que hubiéramos querido vivir, el pasado no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo el pasado nos afecta. Podemos entender el pasado como circunstancias que hoy nos tienen sintiéndonos como víctimas. Podemos entender el pasado como un argumento que explique el por qué hoy no nos va como quisiéramos. O podemos entender el pasado como una escuela, como una serie de circunstancias que tuvimos que vivir para ser formados en el carácter, en la palabra de Dios, que fue el pasado finalmente lo que nos llevó hacia el Señor. El pasado puede ser un argumento que explica la derrota que hoy sentimos, o el pasado puede ser una escuela que nos prepara para la victoria que Dios tiene para todos nosotros. Eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. No me lamento por el pasado, no cuestiono el pasado, me reconcilio con él, lo asumo como una escuela de vida que hoy me prepara para lo que Dios tiene para mí. Entonces, a un lado el sentimiento de culpa de decir: yo me equivoqué, yo no tomé buenas decisiones, y seguir en el pasado sintiéndonos culpables, eso tampoco repara nada. Si me equivoqué, voy a identificar qué hice mal y voy a procurar no volver a repetirlo. Y voy a tratar de hacer las cosas cada vez mejor. El pasado es una escuela. Yo no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es cómo el pasado me afecta. Ya no quiero que me afecte como un obstáculo que me detiene. Yo lo recibo como una escuela que me forma y que me prepara para lo que Dios tiene para mí. Así que levántate, toma tu camilla y anda. Es finalmente dejar el pasado atrás. Con ese rencor, con el resentimiento, con la falta de perdón atrás, al margen de lo que me hayan hecho, de las ofensas que yo haya vivido, de todo corazón pido a Dios la gracia de perdonar. No quiero atar a nadie, ni quiero atarme con mis palabras, con mis sentimientos, no. Yo quiero más bien soltar y permitir que Dios me ayude a avanzar, porque las bendiciones de Dios siempre están adelante. Hay que dar un paso al frente y recordar que Dios es bueno y siempre misericordioso. Levántate del pasado, de la culpa, de los complejos, de las inseguridades, de los temores. Toma tu camilla. Tomar la camilla es una señal de que nosotros no rechazamos lo que hemos vivido, lo asumimos, nos reconciliamos con todo lo que hemos vivido, lo bueno, lo malo. No queremos culpar a nadie ni culparnos a nosotros mismos. Asumimos lo que nos ha sucedido. Y anda, avance, avance en la vida con la bendición de Dios, que estoy seguro que hacia adelante le irá mejor, porque las bendiciones de Dios siempre están al frente. ¿De acuerdo? Hoy, antes de concluir el programa, vamos a orar y encomendar cada una de sus intenciones al Señor. Y ponemos, por supuesto, también en manos de Dios nuestro Padre nuestra acción de gracias. Estamos agradecidos con Él porque Él nos quiere sanar. Frente a la pregunta, ¿Dios quiere sanar? Frente a esa pregunta, la respuesta es sí. Dios quiere sanar no solamente el cuerpo, sino distintas áreas en mi vida que están enfermas y probablemente no me he dado cuenta. Que mientras aguardo la sanación física, Dios ya está trabajando en esas áreas. Dios me está cambiando, porque la sanación más grande que podemos recibir es la conversión. Abrimos nuestro corazón al plan de Dios, aunque sea distinto. No rechazamos lo diferente. Entendemos que Dios no improvisa. Él tiene un plan. Y aunque sea diferente a lo que nosotros estamos esperando, el resultado es bueno, es de bendición. Todo obra para bien de los que amamos a Dios. ¿Quieres ser sano? Nos pregunta el Señor Jesús en este día. Y le respondemos, creemos que Él nos puede sanar, que Él nos puede ayudar a vencer el pasado, la culpa, esos obstáculos que no nos dejan crecer. Entendemos que el no tengo no nos lleva a ninguna parte. Que no tuve la educación, no tuve la relación con mis padres, no tuve los recursos. Olvidémonos de eso. Aquí no se trata del no tengo. Se trata de poner la mirada en lo que sí tengo. ¿Y qué tengo? Tengo a Dios. Por eso reemplazamos el no puedo por el con Dios sí puedo. Nos levantamos y tomamos nuestra camilla. Nos reconciliamos con todo lo que hemos vivido. No lo rechazamos, no nos va a dar amnesia por encontrarnos con Dios. Somos conscientes de todo lo que nos ha sucedido, pero entendemos esa serie de acontecimientos como una escuela que nos ha formado. No como un calvario que nos quiere aniquilar, no. Una escuela que nos forma, que nos ayuda a salir adelante y que con la bendición del Señor recibiremos ese regalo que hoy le pedimos con fe, que es la sanación. Por eso le invito a que podamos orar juntos y encomendar nuestras intenciones al Señor. Abrimos nuestro corazón a Él y donde quiera que usted se encuentre, le invito a que me acompañe a orar juntos, a encomendar nuestras intenciones a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, Dios grande y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy elevo una plegaria intercediendo por cada persona que escucha Radio Betania y que ve la transmisión por Facebook. Vos, Señor, como Padre bueno, conoces perfectamente cada necesidad del cuerpo y también del alma. Provee a estas necesidades con generosidad, con infinita misericordia. Sana el cuerpo y sana el alma, especialmente a personas que sienten que ya no pueden más, que ya no tienen condiciones de cambiar y que la vida ha sido injusta con ellos. Señor, levanta espiritualmente a tu pueblo para que puedan recibir la sanación y la liberación que necesitan. Ven Espíritu Santo con tu poder de lo alto y que cada corazón que hoy se encuentra orando experimente tu fuerza, tu poder que transforma, tu fuego que rompe cadenas, porque no hay enfermedad más grande que el poder del Espíritu Santo, ni tampoco atadura que impida que Él se manifieste. Hazte presente, Espíritu Santo, en cada vida, en cada corazón, en cada cuerpo que hoy te necesita. Y nosotros alabamos a Dios por su bondad, por su misericordia y rogamos a Él que por la intercesión de María Santísima y San José nos bendiga y nos proteja del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, le agradezco tanto la bondad que ha tenido de acompañarnos durante el programa. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto.
¿Escuchaste el programa? Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y el reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.